Ser Podcast.
Pero antes de ir con todos los miembros de Sanedrín, le quiero hacer cuatro preguntas muy concretas a Rafa Alcorta, que ayer estaba, cuando empezábamos El Larguero, en la tele, Movistar Plus, y al que saludo ahora mismo 12 y 5 en El Larguero. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, compañeros.
¿Cómo estás?
¿Solo cuatro? Pues te digo, no, o sea, llevo una tarde pensando, me estás matando.
Bueno, quien dice cuatro, dice ocho.
Ya me habían avisado.
Vale. Oye,
a ver los charcos que me meto.
¿Crees que debería seguir Arbeloa en el banquillo del Madrid el año que viene?
Bueno, es una pregunta complicada. Yo creo que...
Pues era la fácil de las que te ha preparado Manu.
No. Digo complicada.
Ya, sí.
Evidentemente yo me voy a mojar. A mí me parece que no es un entrenador para seguir en este Madrid, porque creo que no ha mejorado nada lo que hizo Xabi Alonso. Xabi Alonso lo echaron. Creo que no ha mejorado, lo ha intentado, evidentemente, como lo intentó Xavi, no le ha salido, no he visto tácticamente tampoco que haya cambiado demasiado, y luego es muy difícil, un entrenador sin experiencia es muy difícil llevar un transatlántico como el Madrid. Que yo recuerde, solo a Pep Guardiola, cuando le subieron de tercera a primera, le salió bien, a Sisu le salió bien, pero es muy difícil que te salga bien. Yo creo que ha intentado trabajar más en lo mental que en lo táctico. Ha habido, sobre todo con ciertos jugadores, que parece que tenían ciertos problemas con Xavi. Yo creo que eso lo ha llevado adelante, pero tampoco le ha dado resultados, hermano.
No, total. ¿Qué fichaje, si tú estuvieras ahora mismo en el Real Madrid, qué fichaje o fichajes harías? Prioritarios, no vamos a hablar de 7, 8, pero si tú dijes, el Madrid necesita sobre todo esto, aquí, en este puesto.
Pues hombre, ciertamente yo creo que necesitan para mí un delantero centro. Creo que a mí me ha... Bueno, Mbappé no pensaba yo que en esas zonas del campo iba a meter tantos goles. Ha demostrado que es un fenómeno. Yo creo que es el que más diferencias marca. Pero creo que necesitas un 9 de verdad. O sea, necesitas un 9, necesitas un Haaland.
Y entonces Mbappé a la izquierda y Vinicius a la derecha.
Claro, es que esa es la cuestión.
Ese puzzle, o sea, no es fácil, ¿eh?
Pero claro, hasta ahí ya no llego. Tú me has preguntado qué es lo que necesitaba.
Sí, sí, no, total,
yo,
total. Sí,
yo creo que necesitan un 9.
Un 9-9.
Un 9-9, para mí un rematador. Este año estamos viendo muchísimas veces, Manu, y lo hemos hablado, que hay poca gente en el área para rematar, centrocampistas que no entran en el área casi nunca. Bellingham lo hizo hace 2 años, lo ha dejado de hacer por otras circunstancias, pero cuando llegan los laterales, si es que llegan, a veces cuando estaba sobre todo Carvajal, ahora con Tren, meten balones, no. Entonces, todo va hacia dos jugadores, que son los dos regateadores de los mejores del mundo, y tienen que hacer estragos para hacer goles, ¿no? Ves a otros equipos que ante defensas muy bajas, pues el Barça, el PSG, el City incluso, aunque les defiendan muy atrás, tienen más recursos que yo lo que veo en el Madrid cuando tienen ese problema, ¿no? Y a mí, yo iría por un delantero centro. Pues eso, al Haaland de turno.
¿Y algo más? ¿Otro puesto que creas que tiene que reforzarse?
Bueno, yo creo que es necesario tener un jugador diferente en el medio campo. Creo que ayer, por ejemplo, Güler dio la talla.
Sí.
Una talla de la que a algunos llevamos tiempo hablando.
Esperando,
Manu,
¿no? Sí, sí.
Ya Ancelotti, ya pensábamos que quería que hiciera de Güler un nuevo Modric, ¿no? O sea, un jugador de ataque, pero con sacrificio en defensa, que es capaz de sacar el balón desde atrás y que es capaz de ir hacia arriba. Y parece que nadie pudo con Güler, ni Ancelotti pudo, ni Xavi, y Álvaro Arbeloa yo creo que lo ha intentado. Y ayer para mí fue el mejor partido que le he visto a Güler en el medio campo, ayudando a lateral, comprometiéndose sin balón. Claro, pero solo lo ha hecho una vez.
Ya, exacto.
Y entonces me deja muchas dudas. Y yo creo que el Madrid necesita un centrocampista, digamos, que aglutine, sobre todo, el tener la capacidad de buscar los ritmos del partido.
Ya.
Y eso es lo que yo creo que no tiene.
¿Crees que Mbappé y Vinicius van a acabar cuajando juntos en el campo? Porque
pues mira,
llevamos mucho tiempo, lleváis los comentaristas, pues si está Vinicius solo, se sale. Cuando están los dos, parece que no.
Sí.
¿Tú cómo ves eso?
Bueno,
hay que insistir en eso porque no queda otra. A Vinicius le quieren renovar y Mbappé tiene años por delante del contrato.
Mira, a mí me cuesta mucho creer que dos de los mejores delanteros del mundo no conecten.
Claro.
Ayer conectaron, en el gol de Mbappé, pero han conectado muy poco. Para lo que son, yo creo que han conectado muy poco. No sé si ese eso que hacía Xavi, que lo ha hecho Arbeloa, ese 4-4-2, sí. Por ejemplo, sin balón siempre están los dos por dentro, ya con balón ya Vinicius ha estado muchos más partidos en la izquierda, porque es su hábitat natural, porque yo creo que por dentro él entiende peor el juego que Mbappé, y me parece que tiene que haber alguien, tiene que haber un entrenador que hable con ellos, que les explique cómo tienen que jugar dos delanteros que son muy top, ¿no? Yeah. Y a mí me causa mucha curiosidad, porque no sé si al final ellos mismos
creen en
se individualizan, yeah, porque saben que tienen capacidades, claro, y yo creo que hay que pensar más en el colectivo.
Y si te preguntase cuál crees que ha sido el principal déficit o el principal pecado o el principal error de esta plantilla en los dos últimos años, con Ancelotti, con Xabi Alonso y con Arbeloa, salvo sí, que sí, el Barça sí tire la liga, va a ser el segundo año en blanco. De Manu, títulos importantes hablamos, ¿cuál sería?
Manu, sin duda el problema lo han tenido para mí más. O sea, yo creo que contra el City hicieron una eliminatoria fantástica, contra el Bayern creo que han hecho una eliminatoria fantástica, y ha sido, entre otras cosas, ya no solo por el tema táctico, sino por el compromiso sin balón. Los mínimos exigibles de los cuales habla Álvaro Metito muchas veces, sí, que estamos todos de acuerdo, es que, o sea, contentarnos solo con eso ya me parece la leche. Si el compromiso que vimos ayer en un partido contra el Bayern de Múnich, que era el ogro, que es el equipo que más goles
mete, el rodillo
mete,
alemán, el
por
miedo
cierto, que en el Bernabéu le disparó 20 veces el Madrid al Super Bayern. Sí, 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 sí. O sea, un Madrid que no estamos ninguno hablando bien de ellos, porque no sabemos exactamente cómo quiere jugar, cuando ha querido ha podido, y a mí me parece que simplemente no lo quiero reducir a hay que correr más.
Sí, sí.
O sea, no quiero que alguien me entienda, no tienen que ser atletas.
Sí, el fútbol no es correr por correr.
Exactamente,
¿no?
Sí, sí. Pero tienes que tener unos mínimos, y esos mínimos, cuando los han llevado a cabo, Manu, han descuartizado lo del City. Dime tú quién pensaba que iba a eliminar el Madrid al City.
Pues muy cuando poca salió gente. El sorteo, nadie, gente que sí, claro. Pero
¿y alguien
gente,
iba
sí
a pensar que era capaz de hacer el partido que hizo ayer contra el Bayern?
Seguramente
que le pasó
muy
de todo,
poca gente también.
Porque si no le hubiera expulsado a Camavinga, no sabíamos lo que hubiera pasado.
Sí, sí.
Entonces, yo creo que el entrenador, si sigue Arbeloa o el que venga, lo que tiene que intentar es el compromiso de los jugadores sin balón, todos. Y luego también es verdad que ha habido lesiones importantes.
Sí, muchas.
Ayer, la pareja de centrales de ayer es la mejor con diferencia.
Yeah.
Para
sí,
mí.
Sí. Rudiger
la mejor
y
con diferencia,
y Militao,
con todos los respetos a Hausen, a Asensio, pero son dos jugadores que intimidan, son dos jugadores muy potentes en todas las factores del juego.
Sí, sí.
Mendy ha estado lesionado mucho tiempo. Para mí Carreras es un gran lateral, pero Mendy es un súper defensor.
Si contamos las lesiones que ha habido en el último año y medio, hasta mitad de temporada de este año, o sea, en los últimos meses parece que ha habido menos, pero desde la temporada pasada, última de Ancelotti, y esta hasta enero, o sea, si contamos todas las lesiones, una más grave
una
menos, ha sido una locura.
Ha sido una rémora. Sí. Pero yo creo que lo que le fastidia a la gente es verles, como les hemos visto, por ejemplo, ayer, y que vas a Mallorca y no es capaz de ganar el partido.
Exacto, sí. Eso es un poco motivarte solo ante los grandes y jugar un poco a la carta. Y
es que hemos analizado
tanto, complicado, ¿no? Como
receta. Hemos hablado tanto de todo esto que al final yo creo que es bastante más simple de lo que parece, ¿no? Que es, oye, chicos, que sois los mejores, porque empiezas a mirar individualmente con otros equipos y la plantilla de Madrid estará entre las tres mejores del mundo, ¿no? Digo yo, más o menos, tres, cuatro por jugadores. Entonces es un tema complicado.
Pues nada, Rafa, cuatro preguntas y muy bien respondidas por Rafa.
Madre mía. Estaba yo pensando,
a ver,
Rafa, que yo le mandaría este trozo de larguero a Florentino Pérez.
Este trocito.
El trozo de Rafa Alcorta se lo mandaría a Florentino Pérez.
Bueno, pero que esto lo entendemos todos y vosotros también lo habéis dicho.
Que me parece una disección bastante acertada de lo que le pasa al Real Madrid.
Claro. Bueno, veremos a ver qué pasa con los jugadores que salen, que llegan, a ver qué pasa con el entrenador. Enseguida nos cuentan Herraiz y Meana cómo ha sido el día después de la derrata. Y Rafa, te mandamos un abrazo.
Bueno, chavales,
todos, y un placer, como siempre. Buenas noches. Chao.
A probar, Rafa.
¿Con quién va a ser el sábado, por cierto?
Si te digo la verdad, no voy con ninguno de los dos.
Pues venga,
me da bastante igual quién gane.
Vale, tiro la desco y dicho queda. No hace falta añadir ni una palabra más. Un abrazo, Rafa.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.